todos los miércoles hablamos en este programa de crimen. Lo hacemos con mi querido amigo Nacho Abadal, que saludo directamente. Nacho, buenos días.
¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás?
Muy bien. Oye, ¿tú qué tal? ¿Cómo te pillo? ¿Qué tal te está tratando el calor? ¿Bien o mal?
No preguntes, que estoy trabajando. Oye, que no. Este agosto entero me lo paso trabajando.
Joder, hijo, macho, pues no, ya somos dos.
¿Qué lo vamos a hacer? Venga.
Bueno, va a ir, me vas a hablar presuntamente... Bueno, vas a hablar de una mujer que presuntamente, en un plazo de 3 meses, ha cometido 2 asesinatos. Cuéntame.
Brutal. 29 de agosto de 2021, Madrid... Un cadáver desnudo, prendido, está casi semicalcinado. Le faltan, por cierto, los dedos de las manos, le faltan también los dientes. Lo encuentran en el Cerro del Murmullo, en una ladera que está ubicada en Vallecas, en Madrid. Uh-huh. La operación se denomina Murmullo por el cerro donde se le encuentra el cuerpo. Claro, no tiene dedos, no tiene dientes, porque alguien ha pretendido que no sea identificable. 27 de noviembre, 3 meses después de 2021, estamos hablando de la calle Sierra Toledana en Madrid. Uh-huh. Hay unos vecinos que oyen a otro vecino gritar: ¡ayuda, vecinos, ayuda! Inmediatamente llaman a la policía y cuando llegan allí se encuentran los agentes que la puerta está cerrada con pestillo por dentro. No pueden abrirla. Está allí la madre del dueño de la casa y un amigo, y cuando consiguen reventar el pestillo... se lo encuentran dentro muerto. Le han dado tal paliza que ha fallecido.
Una pregunta, bueno, ¿me has dicho cuánto tiempo separaba el primero del segundo?
29 de agosto del 21, ajá, 27 de noviembre del 21. Como tú bien decías, vale, unos 3 meses aproximadamente. Vale. Uh-huh. Bueno, son 2 crímenes que no tienen nada que ver el uno con el otro, en principio. De hecho, hay 2 grupos de homicidios de la Policía Nacional en Madrid, pues uno se encarga de uno, el quinto, y luego el sexto se encarga del otro. Vamos a empezar hablando por el primero, por el de la persona que aparece en el Cerro del Murmullo, semicalcinado, sin manos y sin dientes. Es muy difícil identificarlo, se ponen a investigar, y finalmente, no explican cómo... y es mejor no decirlo, pero consiguen dar con el nombre de la persona. ¿Quién era? Pues era un hombre que venía habitualmente a España, uh-huh, un marino mercante de 63 años. Trabajaba en una empresa y en esa empresa de hidrocarburos estaban muy contentos con él. Pasaba largas temporadas en el mar, cobraba 7.000 euros al mes. Era un trabajador ejemplar, pero tenía una parte oscura que descubrió la policía. Uh-huh. Porque ya sabes que cuando se investiga se ponen las lámparas y todas las sombras desaparecen. Claro. Y este hombre... tenía un problema, que es que tenía una grave adicción a la cocaína y también era un cliente habitual de los clubs de Alterne y de las casas de lucecitas. Y tenía otro problema más, y es que como tenía deudas con Hacienda, no podía cobrar directamente su sueldo, así que se lo pagaban a nombre de otra persona y esa persona lo que hacía era quedarse un porcentaje. Entonces le iban timando sus amigos, por llamarlos amigos de alguna manera, iba conociendo nuevas personas a través de las cuales cobraba su sueldo, menos el 20% del porcentaje que se quedaban para cobrar el dinero en su nombre. Sí. Una de estas personas a las que conoció se llamaba María Jesús. Esta mujer lo fue a buscar al aeropuerto el 26 de agosto del 21, de allí se fueron a una tienda. Ella, esta tal María Jesús de la que te estoy hablando, es, sí, una mujer que había trabajado de prostituta, que había tenido vinculación con el mundo de las drogas, pero que de repente había puesto una tienda.
Ajá.
Una tienda de pintura, o sea, de esteticien.
Vale. Sí, vale. De uñas y de...
estas cosas. Entonces, van hasta la tienda, la acaba de montar nueva, están ellos allí, se supone que allí esta mujer le mata, le asfixia, le mata, y al cabo de los días pide un coche, al cabo de unos 3 días, y envuelto en una cortina de baño, ajá, lo mete en el coche de un amigo y lo traslada y lo tira en el ensanche de Vallecas, donde te he dicho, en el Cerro del Murmullo, sí, y dice, bueno, sin manos y sin dedos y sin dientes, para que nadie le identifique, okay, y lo que hace es, le prende fuego, pero hay una vecina que lo ve, inmediatamente llama a la policía, digo que ve cómo sale una nube de humo, no la ve a ella,
sí.
Y entonces se encuentra en el cadáver parcialmente.
Pero ¿y es ella la que mata a este joven, o sea, a este chico?
Esto es lo que cree la policía.
Vale.
Esto es lo que cree la policía. Y por ahí va una de las investigaciones, pero hay otra investigación abierta con otro grupo de homicidios abierta. Llegan a la casa que te he dicho de Freddy y se lo encuentran muerto allí. Lo ve la madre muerto, a golpes, y se ponen a investigar y se encuentran que le han robado una caja fuerte que había dentro de la casa. Y se ponen a investigar y encuentran bridas y encuentran cinta aislante. Y este es el crimen que se conoce por el crimen de la etiqueta, porque a los ladrones se les olvidó la etiqueta de cuánto valía. Ponía bazar 0,75 céntimos. Entonces había que averiguar de dónde salía esa etiqueta, de qué bazar, en qué bazar habían comprado, porque no había pistas de nada en esa casa. Habían llevado guantes, no habían dejado ADN. Y la policía pidió ayuda ciudadana y un ciudadano identificó el bazar chino donde habían comprado las bridas, la cinta americana, etcétera. A través de ese bazar chino recuperan las imágenes, ven las personas que compran y finalmente acaban desmontando la trama. A ver, el hombre era dueño de una inmobiliaria y una ex trabajadora de la inmobiliaria, María Jesús, la que había montado la tienda de Esteticien, como no se fiaba de los desconocidos, fue a su casa. Miró por la se asomó a la mirilla para que le viese bien y le abriese la puerta, y detrás llevaba dos maromos que entraron y fueron los que empezaron a golpearle para que les diese la clave de la caja fuerte, que no se la dio, pero les dio tal soberana paliza, le dieron tal soberana paliza que al final tuvieron que arrancar la caja. En teoría lo dejaron vivo y él con sus últimas fuerzas puso el pestillo y se desplomó después. Claro, que acabó falleciendo por los golpes. Claro, ya tenían localizado a los presuntos asesinos y esta era la mujer que les había conseguido abrir la puerta con su cara. Pero ¿quién le había encargado a ella el asunto? Pues empezaron a brujulear y encontraron que una prima y trabajadora de la inmobiliaria que estaba enfadada con el dueño y su marido eran los que presuntamente le habían encargado a ella el crimen. Y ella, a través de un bar cercano a la clínica de Esteticien, había encontrado a dos malos con los que llevar a cabo el asesinato. Mía. Claro, cuando la detienen, meten sus antecedentes y se dan cuenta de que esta mujer había denunciado al marino mercante por acoso en el 2018. Con lo cual dicen, uff, ¿qué me estás contando? O sea, tenemos a una mujer que ha participado en un asesinato del dueño de una inmobiliaria que está vinculada con la desaparición, o sea, que está vinculada con un tipo que había desaparecido, al que le habían quitado los dientes y los dedos.
Y entonces se tuvieron que quedar diciendo, pero esto qué.
Claro, entonces empezaron a brujulear con los teléfonos, a posicionarlos, y se dieron cuenta de que ella le había ido a recoger al aeropuerto, y se dieron cuenta de que ella era la última persona que había estado en contacto con él antes de desaparecer en la tienda, antes de que se apagase su teléfono móvil. Así que se fueron a la cárcel, donde estaba ya por el tema del agente de inmobiliario, sí, y le dijeron, oye, que estás detenida también por el asesinato del marino mercante. Y atención, ¿qué había dicho ella en la cárcel? A las presas de la cárcel de Meco, a las mujeres, les había dicho, oye, que yo estoy aquí por blanqueo. ¿Tú por qué estás? Yo por blanqueo. No, por dinero, un problema con dinero, blanqueo de capitales. Y de repente se ha hecho pública su foto y la noticia, y ella, asustada, ha pedido el artículo 75.2, que significa básicamente déjenme a mí en mi celda encerradita, no quiero tener contacto con el resto de las presas. Sí, se ha aislado, come y cena en la celda y solo sale a dar un paseo cuando el resto de presas están dentro de sus propias celdas.
Wow. Y una cosa, Nacho, que digo, se la voy a preguntar ahora mismo, porque claro, todo este tipo de cosas, has dicho que allá la cogen porque le pillan, porque han rastreado su teléfono y han visto que ella ha ido al aeropuerto y ya relacionan y tal. Y las nuevas tecnologías van a hacer que algún día, no sé si desaparezca el crimen del todo, pero por lo menos se pueda traquear esa...
No te creas, porque hay muchísima gente que ya sabe lo que tiene que hacer para...
Sí, pero es que me estoy imaginando en una época, Nacho, pues yo que sé, hace...
Mira, te voy a contar una anécdota, solo una anécdota. Sí, hay un asesino, ya te diré en persona quién es, que comentó un día, por debajo de los 3 metros, si entierras un cadáver por debajo de los 3 metros, los perros no lo huelen. Y es un crimen, es sospechoso de un crimen de la desaparición de una persona que no ha sido encontrada.
Qué fuerte.
¿Sabes? Quiere decir que es que luego también hay otros factores, que son la suerte.
Tremendo.
Pero tiene razón, ¿eh? La tecnología avanza y cada vez hay más formas de conseguir indicios contra los...
Sí, pero esto es lo que hemos hablado también tú y yo muchas veces, que el crimen muchas veces va por delante del avance de la tecnología.
También, ¿no? También.
Querido Nacho, hasta el miércoles que viene. Un abrazo.
Un abrazo.
Chao.